Apreciado Radio Escuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Quisiera en estas charlas llegar no solo a los creyentes y a los creyentes vacilantes, también, si fuera posible, a los no creyentes. Con los que comparten mi fe católica, es mi deseo profundizar en las razones que tenemos para creer. Y a los no creyentes, deseo comentarles que nuestra fe tiene bases sólidas, que no somos simples ingenuos o ignorantes. Eso sí, damos gracias a Dios que nos regaló el don de la fe, inalcanzable con la sola razón humana. Dedicamos la charla anterior a reflexionar sobre Dios, el Padre de Jesús y Padre nuestro misericordioso. Hoy vamos a continuar con énfasis en Dios, el Padre de Jesús. La relación de Jesús con Dios, su Padre, tiene un sentido muy particular. Es una relación tan honda y distinta de la relación que Dios Creador y Padre Amoroso tiene con nosotros, los seres humanos, que podemos decir que la relación de Jesús con Dios Padre también supera nuestra inteligencia, como supera nuestro entendimiento el ser infinito de Dios. Sobre cómo supera a nuestra inteligencia humana el conocimiento de Dios, en el Evangelio quedaron consignadas las palabras de Jesús en Mateo 11:25 y Lucas 10:22, cuando dijo: "Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y se las has manifestado a los sencillos". Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha confiado todas las cosas. Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera manifestar. Posiblemente hemos escuchado esas palabras muchas veces, y hemos agradecido a Dios por contarnos entre esos privilegiados seres humanos que gozamos de la fe. No descubrimos a Dios por nuestra inteligencia, ni como fruto de nuestro estudio personal. La fe es un regalo precioso que reconocemos y agradecemos. A otros, Dios ha ofrecido la fe de diversas maneras y no la han aceptado. Hay otros muchos que no han escuchado hablar de Él todavía, y los creyentes tenemos el encargo de darlo a conocer. Son esas personas que se encuentran en las fronteras de la existencia de las que nos habla el Papa Francisco. Lejos de nosotros por sus creencias, por su modo de pensar. No necesariamente se encuentran en las fronteras geográficas, sino en las fronteras existenciales. Pueden ser nuestros vecinos o también parte de nuestra familia o de nuestros amigos. No es raro que algunas personas acepten a Jesús como un maestro, que considere sus enseñanzas como maravillosas desde el punto de vista ético y por eso humano, pero no lo aceptan como Dios. Por eso, la forma como Jesús hablaba de Dios, su Padre, es muy importante. La frase: "Nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo", dejan claro que Jesús se sitúa al mismo nivel de Dios, porque cuando hablaba del Hijo, se refería a Él mismo. Hay una manera particular de llamar Jesús a Dios, que escuchamos en el Evangelio, y es la expresión Abba. Su importancia justifica dedicarle tiempo a la significación de este término. Leo la exposición de Sebué en su libro Creer, en la página 132 y siguiente. Dice: "El Evangelio de Marcos pone en una ocasión en boca de Jesús el término Abba, que significa literalmente papá. Durante su agonía, Jesús dice: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz. Marcos 14:36. Esta apelación es tan extraña y nueva, rara incluso en los evangelios, y pretenciosa por parte de Jesús, que ha sido objeto de numerosos análisis y diversos debates. Muchos han considerado que los evangelistas no pudieron añadir una expresión así a la oración de Jesús en Getsemaní. Sin duda, hay que ser más prudentes. Pero no se puede negar la fuerte significación de la transcripción de Padre en Abba. En el marco del judaísmo antiguo, Jesús es el único que se dirige a Dios utilizando el término Abba, que evoca la intimidad familiar existente entre padres e hijos. Tiene, pues, en este sentido, una connotación de ternura. La palabra puede expresar entonces al mismo tiempo ternura y respeto. Jesús se encuentra con el Padre en una familiaridad espontánea e inmediata. Hasta allí se fue. Mucho se ha estudiado el modo como Jesús se dirige a Dios, al que llama Padre. Voy a seguir explicaciones del Padre Gustavo Baena en su extensa obra Fenomenología de la Revelación. El Padre Baena dedica unas 50 páginas al estudio de las primeras palabras del Evangelio de Marcos, que dicen: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Baena quiere profundizar en el sentido que Marcos da al título Hijo de Dios, con el que empieza su Evangelio. En su concepto, el alcance del título Hijo de Dios hay que buscarlo en la primitiva comunidad cristiana. Y para nuestra mejor comprensión, estudia Baena primero el sentido del título Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Allí podemos encontrar que el título de Hijo del Altísimo, Hijo de Yahvé, se da al Rey de Israel o inclusive al Sabio Caritativo, de quien dice en el libro del Eclesiástico 4:10 que por su caridad con los huérfanos será como un hijo del Altísimo. Él te amará más que tu madre, le dice. A los reyes de Israel se les daba el título de hijos de Yahvé en un sentido jurídico, histórico, que indicaba una relación muy especial entre el rey y Yahvé. Se llamaban hijos de Dios en el sentido legal de adopción, como puede entenderse la expresión del Salmo 2:7, que dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese hoy se refería al día de la consagración del rey. Según estudiosos de las Sagradas Escrituras, en el Salmo 2:7, al declarar al rey hijo de Dios, se utiliza una antigua fórmula oriental en la consagración de los reyes. Y en este caso del Salmo 2, en el que se lee la frase «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy», se refiere al Mesías, a quien trata con el título de Hijo de Yahvé. En el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5, y más tarde en la tradición y las liturgias cristianas, esa frase «Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy» recibe el profundo sentido de la generación eterna del Hijo de Dios, a quien reconocemos los cristianos en Jesús. Estoy entrando en profundidades sobre Dios Trinidad, que solo al final de nuestro recorrido tendremos que abordar más extensamente. Aquí quiero por ahora ahondar en el significado del trato filial de Jesús con Dios, como aparece en los evangelios. Para comprender mejor la relación de los reyes de Israel con Dios, veamos la diferencia entre las creencias en Israel y las creencias egipcias. Para la mitología griega egipcia, el rey descendía físicamente de la divinidad. En cambio, para los israelitas, cuando se trataba a los reyes como hijos del Altísimo, se utilizaba una expresión jurídica que quería decir que eran hijos de Dios por adopción. En el momento de la consagración del nuevo rey de Israel, Yahvé lo llama su hijo y establece así con él una íntima relación de padre a hijo en el ejercicio de su función de rey como mediador entre Yahvé y su pueblo. Nos podríamos preguntar si a Jesús se le atribuye también en el Nuevo Testamento el título de Hijo de Dios únicamente por reconocerlo como el Mesías, o por una razón más profunda. A Jesús no solo se le atribuye el título de Hijo de Dios por ser descendiente de David, a cuyo linaje se había anunciado que pertenecería el Mesías. Esa razón sería una razón legal para reconocer a alguien como hijo adoptivo. Pero a Jesús se le reconoce como Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos, no solo por ser el Mesías, y esto es fundamental. Y a Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 3 y siguiente, distingue claramente la calidad de los dos títulos, como hijo por adopción, como en el caso de los reyes, y cuando habla de Cristo Jesús, de quien afirma Pablo, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Los primeros cristianos provenían del judaísmo de Palestina y vivieron la experiencia de Jesús resucitado, la experiencia de la Pascua, bien porque hubieran sido discípulos de Jesús mismo o porque habían recibido la buena noticia directamente de esos discípulos. Sin duda, como judíos, los primeros cristianos conocían los títulos mesiánicos que según el Antiguo Testamento correspondían a Jesús. Pero además creían con Marcos y con Pablo en la resurrección de Jesús. El título de Hijo de Dios que le daban era una profesión de fe en el acontecimiento pascual. Baena hace notar en la página 1022 de Fenomenología de la Revelación que en el Antiguo Testamento hebreo a Dios se lo denomina Padre de Israel por el comportamiento paternal que tuvo Dios con ellos. Pero no conocían los israelitas la invocación de Yahvé como Padre con el título plural de Nuestro Padre, como nos lo enseñó Jesús en el Padre Nuestro. En cambio, y de manera sorprendente, y solamente en los evangelios, el término Padre aparece más de 170 veces en labios de Jesús en relación con Dios. Solo en el Evangelio de Juan se encuentra 109 veces el término Padre dirigido por Jesús a Dios. Es interesante observar, según varios especialistas citados por el padre Baena, la invocación a Dios como Padre con el término Abba, que es completamente extraña, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el lenguaje judío del tiempo de Jesús. No solo no se usaba en las plegarias del judaísmo antiguo, sino que no se encuentra ni un solo ejemplo en el que se invoca a Dios como Abba en las plegarias litúrgicas privadas judías. El escriturista alemán Joaquín Jeremías afirma que la invocación Abba, como se encuentra en el Evangelio de Marcos, nos permite ver la originalidad de la oración de Jesús. Esta originalidad es doble. Por una parte, es la primera vez que encontramos la invocación a Dios como Padre a título individual, mi Padre, en el medio palestino. No se atrevían a llamar a Dios mi Padre, y es la primera vez que un judío, Jesús, se dirige a Dios con el título Abba, que implica un especial lenguaje familiar. Jesús se dirige a Dios como se dirigía un niño a su padre en la tierra. Esto es sin precedentes en todas las plegarias que se encuentran en el Antiguo Testamento y constituye un trato característico de la oración de Jesús. Los judíos no habían empleado nunca la palabra Abba en sus oraciones. Dar ese título a la Divina Majestad lo habrían considerado una verdadera profanación. Esta afirmación es del francés, o no sé si es canadiense, el experto en Sagrada Escritura W. Marshall, en el libro Abba, Padre, la oración de Cristo y de los cristianos, publicado por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y citado por Baena en la página 1023 del libro Fenomenología de la Revelación. Los cristianos hemos aprendido en la Sagrada Escritura que Jesús en su vida en la tierra tenía un trato personal, íntimo con Dios, como el de un hijo y un padre que se aman profundamente. Ahora bien, como vimos en una charla anterior, el Antiguo Testamento solo se puede entender plenamente a la luz de la Pascua. A los discípulos de Jesús les costó mucho comprender todas sus enseñanzas cuando lo seguían antes de su muerte y resurrección. No aceptaban, por ejemplo, que él pudiera padecer como lo anunciaba. Solo por la experiencia de la resurrección comprendieron los discípulos que Jesús no solo era el Mesías anunciado, sino también el Hijo de Dios. Recordemos en los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Marcos los anuncios que Jesús hizo de su pasión y la reacción de Pedro y los demás discípulos. Marcos relata la confesión de Pedro en el capítulo 8, cuando el Señor preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era él. Pedro, como siempre, se adelantó a los demás y le respondió: tú eres el Cristo. Inmediatamente después de esa valiente confesión de Pedro, Marcos narra: y comenzó Jesús a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Comenta Marcos que por esas palabras Pedro se puso a reprender a Jesús. En el siguiente capítulo, el 9, Marcos narra el segundo anuncio de Jesús de su pasión y su resurrección. Y concluye Marcos: pero ellos no entendían lo que les decía y tenían mucho miedo de preguntarle. Recordemos también a los discípulos de Emaús, a quienes se les hizo el encontradizo Jesús resucitado. Estaban desilusionados porque habían esperado que Jesús fuera el Mesías anunciado, pero habían pasado ya 3 días desde su muerte. Ellos parecía que habían dejado de esperar. A Jesús lo entendieron bien como Dios solamente cuando fueron testigos de su resurrección. Gracias a esa experiencia pascual, los evangelistas nos transmitieron su comprensión de muchas palabras y acciones de Jesús que antes les habían parecido oscuras. Terminemos esta consideración con un párrafo que tomo del libro Creer, en la página 133. Dice: todo esto no tendría mucho sentido si las palabras no correspondieran con una actitud concreta de Jesús hacia Dios, que es toda ella filial. En realidad, Jesús no detalla mucho el comportamiento paterno de Dios con él. Nos revela al Padre mostrando lo que es ser su Hijo. Vive en comunión plena con aquel a quien llama su Padre. Su oración como hombre es como una larga respiración filial. Ama al Padre y hace su voluntad cumpliendo su misión hasta el final. Obedece no como un esclavo atemorizado, sino como un hijo amoroso. No nos es difícil contemplar a Dios como Padre de Jesús en las manifestaciones angélicas que entonaron el Gloria a Dios en las alturas en Belén, ni tampoco en la Transfiguración, cuando Pedro, Juan y Santiago quedaron deslumbrados ante la transformación de Jesús, su Maestro, con un resplandor glorioso, inexplicable en un ser humano, y oyeron la voz de Dios, el Padre, que proclamó: "Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle." Lucas 9:35. Pero ¿qué podemos decir del Padre, a quien Jesús invocó en la cruz con aquel desgarrador: "Padre, ¿por qué me has abandonado?"? Se suele hablar del misterio de la cruz, ¿verdad? Sí. El amor de Dios por la humanidad es tan extremo que es para nosotros un misterio. Es el misterio que los cristianos vamos a celebrar en la Semana Santa que comienza hoy, Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2015, cuando conmemoramos el amor infinito de Dios por los seres humanos, que como dice San Juan en el capítulo 3, 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y Jesús, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cumplió lo que nos enseñó sobre la amistad. En sus palabras: "No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos." Juan 15:13. Los creyentes lo vamos a adorar crucificado el Viernes Santo y celebraremos su resurrección el Domingo de Pascua. En nuestra próxima charla, dentro de 15 días, seguiremos conociendo nuestra fe. Les recuerdo que todos los audios de estas charlas se encuentran en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.